Continuamos con nuestra serie, Exponer, y estaremos en el libro de Levítico. Y el estudio de hoy es tomado del capítulo 21 de este libro, comenzando con el verso 13, luego pasaremos al capítulo 22 y concluiremos en el verso 33, entre otras escrituras. Así que tenga su Biblia a la mano. Pero primero venimos a la presencia del Señor en oración y digámosle, Padre Santo, creemos que esta es tu verdad, este libro es tu palabra. Así como Pedro lo explica, que es algo que pretende a nuestra vida, a tu santidad y al conocimiento de aquel que nos llamó por virtud y su gloria. Pedro también dice que debemos añadirle a esto nuestra fe. Una de las razones que nos reunimos aquí esta tarde es porque es precisamente lo que queremos hacer. Padre Santo, añadir al conocimiento basado en nuestra fe, el conocimiento que obra en nuestras vidas. Entender quién eres tú, qué es tu personalidad y cómo te relacionas con tu pueblo. Y qué principios encontramos en esta forma a uno de estos principios que es en esta escritura del pacto antiguo. Es un principio grandísimo que trasciende el tiempo y nuestra cultura en este pacto. Padre Santo, y aún en alguna forma camina y venimos al Nuevo Testamento, por esto nos regocijamos profundamente porque entendemos todos estos principios. Padre, envía tu espíritu y que tu espíritu sea nuestro instructor esta tarde. Cuando nos das la oportunidad de reconocer las escrituras, todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Inmediatamente después de que fui yo salvo, sentía deseos de servir en la iglesia. Yo creo que esto es algo natural para toda persona que es salva. Continúa aprendiendo. Después de un tiempo, no quieres continuar sentado, sino que te quieres salir al campo, a trabajar, a poder experimentar lo que es servir al Señor. Entonces, yo creo que el andar cristiano es muy parecido a esto. Somos salvos, crecemos y queremos servir. Esa fue mi experiencia. Como ya se los he explicado en otras veces, cuando yo comencé a andar en el camino del Señor, comencé a participar en los grupos de alabanza y adoración, toqué algunos instrumentos, principalmente la guitarra, sirviendo en nuestra iglesia. Después de un tiempo, pude dirigir estudios bíblicos, o sea, estudios de hogar, cerca de la playa en California, en un pueblito que se llamaba Garden Grove. En aquellos días, de donde yo vivía, donde estaba el estudio de hogar, me llevaba como media hora para pasar por aquel tráfico. Así que nos reuníamos en aquel hogar y un grupo de personas interesadas, quizás unos 30, 40 personas en un hogar para leer las escrituras. Yo recuerdo que en una tarde yo era el que estaba dirigiendo aquel estudio bíblico y después que concluyó el estudio sentí un tremendo deseo de hacer algo más y dije a alguno de los compañeros mi deseo de servir al Señor. Pensando qué hacer o cómo el Señor me iba a iluminar, me gustaba pensar en esto. En esta ocasión, después del estudio bíblico, yo estaba caminando por el bulevar, manejando, me llamó la atención un enorme rótulo que estaba en un edificio que se estaba construyendo, y aquel rótulo indicaba que después que este edificio se completara, se iban a rentar los diferentes habitaciones de diferentes oficinas, pero aquel rótulo decía, disponible ahora. Así que cuando yo vi aquello me llamó la atención y pensé, ¿qué me quiere decir el Señor? Siendo que yo estoy deseando servir al Señor. Y continué contemplando, continué en oración, Naturalmente que uno cuando está manejando el automóvil no debe de orar, pero hay veces que uno puede concentrar en oración por algunos segundos y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? Y se me vino a la mente aquel rótulo, disponible ahora. Entonces entendí que el Señor me estaba diciendo, todo lo que tenía que hacer era estar disponible ahora. Entonces yo me pregunté, ¿qué será lo que tiene el Señor para mí? Entonces, todo lo que quiere el Señor es que esté yo disponible ahora. Continué manejando rumbo a la playa. Llegué a la playa como a las 10 de la noche, ya era tarde, pero yo quería pasar algún tiempo solas con el Señor. Estacioné mi automóvil, continué caminando hacia la playa y cuando llegué a la torre donde está el salvavidas, entonces continué pensando y pensé, me voy a subir a esta torre donde se sienta el salvavidas. Este guardia que está cuidando aquí cuando la gente está en la playa. Entonces, subí aquella torre y continué hablando con el Señor y estaba muy silencio la noche, pero de repente comencé a oír un sonido, me quedé silencio y yo pensé, ese Señor que está haciendo algo, aquella hora, como a las 10 de la noche, lo único que había debajo de aquella torre era un hombre que estaba masticando papitas fritas y entonces yo a mi mente se me vino aquellas palabras, quiero que estés disponible ahora. Entonces yo dije, ¿qué puede ser? Descendí de aquella escalera y hablé con aquel hombre que estaba masticando papitas fritas, que era lo único que podía hacer. Y oramos juntos y aquel hombre aceptó al Señor en aquella misma hora. Es uno de esos hermosos momentos, unos instantes en la vida personal donde el Señor me estaba diciendo, tú estás pensando en un plan mucho, muy alto y quieres ir a un ministerio muy grande, pero por lo pronto, compórtate como un siervo. No necesitas tener ningún título, una alta posición. Ahorita lo que deseo que estés disponible ahora mismo. Entonces, aquello continuó en mi corazón, porque cuando aquella persona aceptó al Señor de una forma tan fácil y simple, yo te digo, cuando tienes la dicha de poder guiar a alguien a aceptar al Señor en esta tierra, es una experiencia hermosa. Me sentí muy contento, muy alegre, y es lo que estaba dentro de mí. Continuaba que el Señor me estaba guiando a mi futuro y a serie de circunstancias después de aquella experiencia, sentí el llamado para moverme del occidente hacia el oriente y vine a dar a Albuquerque, Nuevo México. Para mí, estando en Los Ángeles, esto era el oriente. Es lo que yo les decía a mis compañeros cuando regresaba a Los Ángeles. Les decía, me he movido al oriente como 800 millas de distancia. Para mí, eso era el oriente. Recogí todas mis pertenencias, lo puse en mi troquita y le tendré que decirles que unas cuantas semanas antes de aquella experiencia, yo le propuse matrimonio a mi esposa y ella dice que dijo que sí, aunque yo no lo recuerdo, pero para cuando yo entendí lo que me estaba sucediendo, me di cuenta, me voy a casar, me voy a cambiar de dirección, aquello era enorme. Bueno, continuamos con el estudio bíblico acá en Albuquerque, Nuevo México, y esperábamos a ver qué es lo que el Señor iba a hacer. Y aquel estudio de hogar vino a ser una iglesia que ustedes ahora pueden ver. Hay algo que a mí me gusta explicar cuando estamos en la escuela para el pastorado, los señores y señoras que están estudiando para entrar en el pastorado. Les explico. El éxito que ustedes van a tener en el futuro está directamente relacionado con la proporción de tres cosas. En primer lugar, que tú estés dispuesto, tu disposición para aprender. Si deseas continuar en el ministerio y en el ministerio del pastorado, tienes que tener la pasión de aprender la verdad. No tener pasión de enseñar, pero la pasión para aprender la verdad. Aprender las Sagradas Escrituras. Cuando tienes esa pasión de aprender, vas a tener la pasión y se te va a mostrar cuando lo enseñas. Pasión para aprender. En segundo lugar, el poder y disponibilidad para servir. Necesitas que el Espíritu Santo te dé el don de Dios y el poder para poder servir. El don de enseñar, tener que tener el don de dirigir, de dirigir una congregación y tener la pasión para aprender y el poder para servir. Y también le podría añadir el punto número 3, de que especialmente para alguien que va a entrar a el pastorado siendo un joven, que tenga el don de compartir. Necesitas tener una compañera que siente el llamado que tienes tú para el ministerio. De otro problema tendrás problema. Recuerdo una pareja que vino a mi oficina en una ocasión y este señor estaba convencido que el Señor lo había llamado para ser misionero a las Filipinas. Yo he estado visitando las Filipinas y es una tierra hermosa. Entonces, yo entiendo qué tan fácil es para una persona sentir el llamado de ir a las Filipinas. Hay tanta fruta, cocos, plátanos, todo el tipo de frutas que el cuerpo humano disfruta. Así que este hombre estaba convencido de que el Señor lo llamaba a ser misionero en las Filipinas. Comenzó a explicarme sus experiencias y explicaba, se detenía. Estaba emocionado aquel hombre. Y entonces le pregunté, ¿cómo se siente tu compañera al ir contigo? Y le dije, defíname un poquito más, deme una definición más clara de qué es lo que desea su compañera. Entonces enfáticamente me dijo, ella no siente deseo de ir de misionera a las Filipinas conmigo. Entonces le dije, claramente, Señor, usted no está llamado para ir de misionero a las Filipinas hasta que tu esposa sienta esa sensación y esté convencida por el Espíritu Santo que ella ha sido llamada igual que usted. Continuará usted orando y yo también oraré por usted, confiado en que el Señor le va a mostrar cuando es el tiempo. Usted está ahorita como frente a la luz amarilla en la luz de tráfico, esperando que la luz se convierta en luz roja o luz verde. Así que esté usted preparado para ese llamado. Mientras que ella no sienta ese llamado, usted no puede ir, porque en el ministerio, como ya he mencionado en otros estudios, en el libro de Levítico se nos explica los reglamentos que tiene que tener un individuo para entrar en el ministerio. Es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. La vida para el pastor a veces se convierte difícil. Y para que las esposas de los esposos que están en el ministerio, yo he observado que hay una presión tremenda de se sienten aisladas, despreciadas, pero ella necesita tener esa sensación que tú tienes, así que mi esposa y yo teníamos ese llamado, por eso es que tuvimos esa en común, de que ella sintió el llamado de ser la esposa de un pastor, así que para mí no era problema de moverme a cualquier parte de los Estados Unidos o fuera para poder continuar en el pastorado. Por eso nos vinimos acá a Albuquerque, Nuevo México. Estoy compartiendo esto porque vamos a leer el capítulo 21 y 22 de Levítico, donde se refiere a la vida de el sacerdote del Antiguo Testamento. Así que para el sacerdote del Antiguo Testamento, los privilegios de servir como sacerdote traía unas responsabilidades enormes. Este hombre tenía que estar completamente decidido a recibir malas expresiones, vamos a leer ahora. En el Levítico 21:13 dice, tomará esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová, es el que los santifico. Notemos lo que dice aquí en el verso 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Este sacerdote y su vida privada tenía que ser una vida pura, y también la esposa del el sumo sacerdote también debía de tener una vida de pureza, para que no hubiera interrogancias acerca de la paternidad del sacerdote futuro, en las generaciones futuras. Así que nadie tenía que dudar. ¿Cómo sabemos que tú naciste en esta familia sacerdotal? Si acaso ella hubiera sido una mujer que no había mantenido una vida íntegra como mujer. Así que por eso al sacerdote se le obligaba que se casara con una virgen. Ahora veníamos al Nuevo Testamento y encontramos que la esposa es compañera del esposo en el ministerio. Ella es la esposa del ministro. Cuando Pablo le da la lista de lo que es necesario para el ministro, Primera de Timoteo capítulo 3 dice, si alguno desea el obispado, buena obra desea. Y continúa explicando el número de cosas que se tiene que obtener para que aquel hombre pueda estar preparado y poder ministrar en esa capacidad. Primera de Timoteo capítulo 3. Aquí se encuentran las estipulaciones que debe de aplicar nomás a los ministros, a los que sirven. Tiene que tener un alto nivel de responsabilidad y portarse en una forma diferente a la gente del mundo. Una de las cosas que dice Pablo en la primera de Timoteo al obispo o al siervo, que debe de ser esposo de una sola mujer, que sea hombre de una sola mujer, que esté completamente devoto y ser fiel a una sola mujer, que esté completamente en un pacto sagrado de una vida casado con una mujer por toda su vida. Esto es bien importante en el ministerio. Hemos hablado por el sacerdocio y cómo se coordina con el Nuevo Testamento. Eso es tan importante porque ya he mencionado en otros estudios. He leído muchas encuestas y estudios acerca de los ministros, y muchos pastores o sus esposas se sienten despreciadas por la congregación, se sienten despreciadas por cosas que les suceden, porque su esposo está muy ocupado. Es posible que los hombres en el ministerio puedan idealizar su ministerio y descuidar su relación con su esposa, porque le va a decir, perdóname que no hice esto o aquello por ti, es que tengo que seguir en mi ministerio, a punto que ese hombre se puede sentir orgulloso. Y de esta forma, ellas se sienten viudas con todo y que están casadas con el ministro. Así que ella tiene cómo decirle a él que esto es no está bien, porque le puede decir, estás dedicado a muchas gentes, pero a mí me estás olvidando. Y él va a continuar, yo estoy dedicado al Señor, soy corbán, no tengo tiempo para ti, tengo que servirle al Señor, tengo que atender las situaciones de los feligreses. Así que yo, vuestro pastor Skip Acey, no recuerdo haber tenido estas inconveniencias y pláticas con mi esposa, porque me he aprendido a balancear. Le he dicho, mira, tenemos que balancear, porque si tú deseas de mi tiempo, deseas de mi atención y que yo hable contigo, todo lo que tienes que hacer es llamarme la atención y te trataré especialmente, pero como si estuviese tratando con los miembros de la iglesia. Así que seré devoto a mi ministerio, me dedicaré a servir al Señor, pero siempre tendré en mi mente cómo ser atento contigo y tratar contigo con mi esposa. Mencioné en el estudio pasado de que he leído encuestas de que como 1,600 ministros abandonan el ministerio y un 80% de las esposas de estos ministros han expresado que les gustaría que su esposo hubiera encontrado un ministerio o un trabajo diferente. Y muchas de estas esposas dicen que si no cambian las cosas, divorciarán a su esposo, no importa que sea el ministro. Ese tipo de presión que vive el ministro de la iglesia, y era la presión que tenían que aguantar el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Principalmente cuando el sumo sacerdote tenía que separarse de su familia y la vida que practicaba era diferente a los diferentes ministros. Continuamos en Levítico 21:16. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, que no tenga sarna o empine y testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y todos los hijos de Israel. Así que aquí quedan las especificaciones para el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Estos sacerdotes debían de calificar y no debían de tener ninguno de estos defectos. Por eso es que Dios deseaba un alto nivel de calidad entre sus sacerdotes. En otras palabras, les platicaré una historia que oí. En el periodo del entretestamentario, ustedes saben, entre el Antiguo y Nuevo Testamento hubo un número como de 400 o más de años. Así que como 400 años antes de Cristo, había un gobernador asmoneo llamado Antoganus, que se le habían cortado las orejas a este rival que él tenía, porque él sabía, conocía esta ley de Levítico y quería asegurarse que esta persona, su rival, nunca pudiera llegar a ser sacerdote, y de esta forma quedaba perpetuamente descalificado de el sacerdocio, eliminado por vida. Así que hacerlo, cortarle las orejas a él, sabía que lo iba a dejar defectuoso y de esta forma no podía servir como sacerdote. Ahora continuamos explicando en el libro de Levíticos, capítulo 21. Pasamos ahora al capítulo 22 para explicar cómo los animales que se le traían para el sacerdote debían de ser sin mancha. En primer lugar, las cosas visibles o defectos visibles, esa era una impresión en la vida de la persona, las impresiones de que Dios deseaba de sus sacerdotes, era que el sacerdote se viera en una forma perfecta. Esa era una forma de que Dios explicaba que quería que sus sacerdotes fueran santificados. Y la calidad que Dios reclamaba o requería para las personas que presentaban los sacrificios. Tenemos que entender de que un defecto físico no expulsaba a las personas de que se arrimaran a comer a la mesa del sacerdote las comidas que el comito del sacerdote comía. Porque dice aquí en 21:22, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Así que no estaba diciendo que la persona que tenía estos defectos no podía venir a comer a la mesa del sacerdote. Simplemente estaba hablando de que no podía servir como sacerdote. En otras palabras, Dios estaba diciendo, si estas personas tienen estos defectos, no se les debe de considerar como ciudadanos de segundo lugar, sino que simplemente se está refiriendo a las personas que se van a presentar como sacerdotes, deben de tener una presentación adecuada de pureza. En segundo lugar, el ser sacerdote no era una obra fácil, no era algo fácil, porque el sacerdote tenía que estar con ciertas cualidades, por ejemplo, tenía que tener fuerza física, tenía que tener cierta cantidad de energía, porque las cosas que iba él a hacer como sacerdote incluía que tenía que servir físicamente. Así que si una persona estaba defectuosa, no iba a tener la capacidad física para poder levantar lo que tenía que levantar al sacrificar los animales. En otras palabras, no solamente hablamos de sacerdote, podía funcionar en otras cosas, menos como sacerdote. Cuando venimos al nuevo sacerdote, acá es diferente. En el Nuevo Testamento, no importa quién seas, no importa si algún cristiano tiene anormalidades, todos tenemos anormalidades, todos. Unos una cosa, otros otra cosa, pero fallamos en alguna forma. Todos tenemos ciertas cosas las cuales no podemos hacer, pero cada uno de ustedes que me está escuchando como creyente cristiano, cada persona nacida de nueva que es hijo de Dios, tiene algo, tiene un don del Espíritu Santo para poder servir en la iglesia, o algunos tienen más de un don, varios dones para servir en el cuerpo de Cristo. Yo les aconsejo que descubran cómo es que Dios te ha creado en tu naturaleza, cómo Dios te puede usar físicamente y supernatural. Algunas gentes por naturaleza ya tienen ciertas capacidades para poder hacer ciertas cosas fácilmente. Esa es tu naturaleza, pero sobre de esto tienes dones supernaturales que se pueden añadir a tus dones espirituales, porque Dios te va a añadir lo super a lo natural. Así que sé tú mismo. Descubre cómo Dios te ha creado, qué es lo que Dios te dio por naturaleza, y luego los vas a usar para el servicio de la iglesia. Quizás tú que me estás escuchando no has sido llamado a ser un cantante o un predicador, pero si tú tienes una voz que no es adecuada para cantar y no puedes sostener un tono, y tú vas a decir, yo siento que Dios me ha llamado a ser cantante en la iglesia, entonces yo te advierto que seas sincero y te des cuenta que no es posible, porque Moisés le dijo a Dios que no tenía voz, pero Dios le dijo que él lo iba a equipar. Esto quiere decir que Dios te puede equipar para ser el cantante, pero por naturaleza podemos decir que tú puedes hacer algo diferente de cantar, si es que no tienes voz para cantar, pero descubre qué es tu don. Para poder ser cantante, por lo menos tienes que notar que tienes voz para poder. Algunas personas, como digo, son excepción como Moisés, pero por naturaleza tienes que descubrir tu don y utilizarlo para el servicio del cuerpo de Cristo, su iglesia. Hay algunas personas que tienen la capacidad de escribir. Cuando Charles Spurgeon escribió sus libros, los cuales recomiendo que lean estos libros de Charles Spurgeon, se refiere a que el ministro debe de tener voz. Una voz para predicar, una voz porque en los días de Charles Spurgeon no había equipos de sonidos. Él mismo, Spurgeon, tenía que dirigir una congregación muy numerosa, por eso es que tenía que tener y depender de una voz suficiente. Con todo y eso, él advirtió: no porque no tengas voz, no te sientas que no puedes servir en la iglesia. Puedes servir y puedes ser inspirado para servir en otros ministerios dentro de la iglesia para el servicio de la iglesia. Aquí, en Levíticos 21 y 22, Dios está previniendo a los sacerdotes. Por eso es que el sacerdote tenía que estar a un cierto nivel de perfección. Para poder sacrificar el cordero también tenía que estar perfecto y sin mancha. ¿Quién cualifica para ser sacerdote y cordero? Solamente una persona. El Señor Jesucristo vino a ser el sumo sacerdote y también el cordero de Dios. Un cordero sin mancha y sin arruga, porque fue sacrificado para Dios. Jesús dijo en el Nuevo Testamento: yo siempre hago esas cosas que le agradan a el Padre o a mi Padre. Ninguno de nosotros puede decir eso. Jesús sí pudo hacerlo porque él fue el perfecto para ser sumo sacerdote y se presentó como sumo sacerdote y cordero sin mancha y sin arruga, que es lo que dice el apóstol Pedro en sus cartas. Así que los dos, el sacerdote y el sacrificio, representan la forma en que se debe de comportar la persona como el Señor Jesucristo, como sumo sacerdote y el cordero perfecto, el cordero de Dios perfecto, sin mancha y sin arruga. Una persona como Jesús que no tuvo falta moral, como se explica en 1 Timoteo capítulo 3, Levítico 22. Vamos a continuar para ver la pureza física. Esto quiere decir que estaremos en Levíticos 22 y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas. Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo, Jehová. Diles todos, varón de toda vuestra descendencia, que en vuestras generaciones que se acercaren a las cosas sagradas, que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de él la presencia. Será cortado de mi presencia, yo, Jehová. Es lo que está diciendo. Vamos a entender lo que está diciendo aquí Jehová a Moisés. Todo sacerdote, cualquiera de los hijos de Aarón, del sacerdocio levítico, que deseaban ministrar al Señor en esta capacidad y que se sentían llamados, no podían hacer o envolverse en actividades peligrosas que los podían contaminar. Esa es la forma en que ese sacerdote se siente sentir puro y calificar. Así que el sacerdote nunca podía maltratarse con cosas que lo contaminaban. Entonces, tenía que haber una evaluación continua para poder servir como sacerdote en el Antiguo Testamento. Tenía que ser una persona responsable y preguntarse: ¿estoy limpio? ¿He tocado algo inmundo, algo que me ha contaminado, que me separe de ministrar en esta capacidad como sacerdote? Aquí hay un principio que yo creo que nos trae al Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo escribe y dice que debemos de juzgarnos a nosotros mismos y de esa forma no seremos juzgados. En 1 Corintios 11, 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Y verso 31, Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nosotros nos cuidamos de tener un comportamiento santo, entonces Dios no nos tiene que reprender, Dios no nos tiene que azotar. Si nosotros nos preocupamos y nos examinamos, estoy caminando bien en la presencia del Señor, estoy haciendo bien. Continuamos en Levíticos 22:4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquiera inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no se comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Está claro. Así que, ¿por qué menciona cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es? ¿Por qué pues menciona específicamente que cuando el sol se pusiere? Porque quiere decir que cuando ya se puso el sol, ya es el día siguiente. El día judío no comienza por la mañana, sino por la tarde. ¿De dónde recogemos esto? De Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que tarde y mañana de el primer día, tarde y mañana de el segundo día. Menciona la tarde primero, luego la mañana. Ese es un día. Y así, por eso que entendemos aquí, el día para los judíos comienza por la tarde. Por ejemplo, el sábado principia el viernes por la tarde, y es el sábado hasta el sábado por la tarde. Así que por eso dice aquí, cuando el sol se pusiere. Técnicamente, ahorita que estamos aquí, ya son como las 8 de la noche, ya estamos en el día siguiente. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino no despedazado por fiera, no comerá contaminándose en ello, yo Jehová. Una vez más, la vida privada de estos sacerdotes debía de ser una vida perfecta para poder servir como sacerdote. Por eso es que representa cosas santas frente a un Dios santo. Por eso es que tiene que estar a un nivel, de un alto nivel de limpieza. Guardará pues mi ordenanza para que no llevare pecado por ello, no sea que así mueran cuando se profanen, yo Jehová que los santifico. Entendamos bien claramente aquí que Dios está diciendo que estén bien seguros que no están contaminados, porque dice, para que no mueran cuando profanen yo, Jehová, que los santifico. Los rabinos de aquellos tiempos explicaban este texto que acabamos de leer, que estas personas morían por la mano de Dios, por la divinidad de Dios. Ellos explicaban, porque aquí dice que no había una gran cantidad de personas que querían ser sacerdotes y entrar en el ministerio. No, ¿por qué no? Si no eran la persona adecuada y no estaban adecuadamente limpios, a lo mejor Dios los mataba. Entonces, así que no era nada fácil pensar. Recordemos qué sucedió con los hijos de Aarón, Abú y Nadú, que vinieron y trajeron fuego extraño al tabernáculo. ¿Qué sucedió? Dios los mató. Vamos a leer, cuando vengamos al libro de Números, si es que no viene el Señor antes que lleguemos al libro de Números, en el capítulo 16 de Números, encontramos un sacerdote llamado Coré y otro llamado a Byron. Así vamos a llamarle Cora y sus compañeros. Que este sacerdote Cora y otros 250 dirigentes vinieron a Moisés para reclamarle diciéndole: Moisés, tú te crees que eres el único que Dios ha usado, pero el Espíritu de Dios reposa en todos nosotros, así que no te creas que te necesitamos. Y Moisés les contestó con mucho amor: mañana por la mañana vengan y continuaremos hablando, y también vendrá mi hermano Aarón. Así que se reunieron al día siguiente por la mañana, y Moisés le dijo a Coré y sus compañeros: les voy a hacer una proposición. Si ustedes mueren por muerte natural, entonces están correctos. No hay nada especial en mí, no, Dios no me ha escogido. Pero Moisés continuó diciéndoles: pero si el Señor quiere hacer algo nuevo, y de repente ustedes 250 mueren tragados por la tierra, entonces yo estoy seguro que el Señor me ha hablado o me ha usado a mí para ser el vocero. Ellos estuvieron de acuerdo, le dijeron: trato hecho. Quizás no encontramos la palabra trato hecho, pero les puede suceder lo que le sucedió a los hijos de Aarón, llamados Ofení y Finés, que Dios los mató. Así que se reunieron por la mañana, y sí le sucedió. La tierra se abrió y se los tragó a todos y cada uno de ellos. Así que continuamos yendo al Nuevo Testamento. Encontramos un sacerdote llamado Elí. Continuando en el Antiguo Testamento, aparece el sacerdote Elí, que tenía dos hijos. Y estos dos hijos del sacerdote Elí estaban corrompidos. Habían corrompido el sacerdocio y ni cuenta se daba lo que estaban haciendo. La escritura dice que estaba viviendo en peligro. En 1 Samuel dice que estaban tan corrompidos que ni siquiera conocían al Señor y creían que eran sacerdotes. Entonces, ¿qué sucedió? Al paso del tiempo, después de todo esto, los filisteos atacaron a los hijos de Israel y murieron como 400 personas en la batalla. Así que los filisteos obtuvieron la victoria, derrotaron a los hijos de Israel y capturaron el arca del pacto y se llevaron de Silo a su campamento. Para los hijos de Israel era el símbolo que Dios estaba con ellos. De esta forma perdieron la presencia del Señor. Así que supieron que los filisteos se llevaron el arca del pacto, así que ellos creían que Dios estaba con ellos. Así que se llevaron el arca del pacto al campamento. Así que vino otra batalla en Su, perdieron la batalla y el arca del pacto fue recapturada por los filisteos. Y los filisteos, entonces, no confundamos, y dice que Ofni y Fineas murieron en aquella batalla. Entonces, esto también nos trae estos principios de que estos murieron por Dios. Así que, por eso dice que, como dice aquí en el verso 9, no sea que así mueran cuando la profane yo, Jehová. Luego vamos al Nuevo Testamento, y sabemos que las cosas cambiaron, pero vemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento, porque muchos hasta dicen: qué bueno que Dios no nos trata como el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Las personas que cayeron muertas porque Dios los atacó en la iglesia primitiva. En el capítulo 5 de los Hechos, cuando vino esta pareja que pretendieron que le habían dado a la iglesia todo por lo que habían vendido su hacienda, y trajeron solamente una parte al pie de los apóstoles, y Pedro le dije: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola? Un poco más tarde entró su esposa, y Pedro le pregunta: ¿vendiste la hacienda por esta cantidad? Ella afirma, oh, sí, sí, claro. Entonces, Pedro le dice, ¿por qué conveniste en esta mentira y mentiste al Espíritu Santo, tú y tu esposo? He aquí, a la puerta los pies de las que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y dice que la iglesia experimentó un gran temor. Yo me imagino que ese temor tenía que ir. ¿No estarías tú atemorizado sabiendo que Dios mató al que había mentido? Imagínate si en nuestra iglesia en estos días sucediera lo mismo cuando cantamos, yo me entrego al Señor, y si no eres, no te has entregado, caerías muerto si Dios estuviera usando el mismo sistema que usó en la iglesia primitiva. Claro que fue este un caso aislado, pero en Primera de Corintios también encontramos otro ejemplo de que se refiere a la gente que se reunía para la comunión. En Primera de Corintios capítulo 11, y Pablo escribe estas palabras, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si pues nos examinaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que, para poder sentirnos limpios y con una conciencia limpia para vivir en el nuevo pacto, demostrar nuestra pureza. Pero con todo y esto, sabemos que hay la posibilidad de que Dios pueda actuar y cambiar. Quizás por eso la iglesia primitiva se disciplinaba y disciplinaba a sus creyentes en el Nuevo Testamento. Si alguna persona no se había arrepentido y sabían que estaba en pecado, había un método. Tenías que hablar con la persona que te sentías incómodo, y si no quedaba de acuerdo, buscabas un testigo, confrontabas a aquella persona, y si aquella persona no se arrepentía de su falta, lo llevabas a los ministros de la iglesia para que fuera reprendido, luego se reprendía en el público en la iglesia, y si aquella persona no se arrepentía, lo expulsaban de la iglesia, y lo tratabas como a un incrédulo o como un recaudador de impuestos. No podía pertenecer en el reino de Dios. Eso era al principio de la iglesia. Quizás es lo que Pablo quiso decir cuando el primer capítulo de Corintios 5:5, que se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto lo está diciendo que no quiere decir que Ananías y Zafira fueron enviados al infierno, sino simplemente Dios los reprendió como una misericordia, misericordiosamente. La carne fue castigada para que no continuara pecando, para que el espíritu que estaba en ellos fuera salvo para el día del Señor Jesús. Esto implica que hay veces que si Dios interviene en forma supernatural y le quita la vida a una persona joven, esta es una misericordia soberana. Esta misericordia soberana es la que se aplicaba a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Continuamos leyendo en Levíticos 22 y verso 10. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerá cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por su dinero, esclavo, el sacerdote comprando esclavo, éste podrá comer de ella. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Esto se ve sorprendente porque mucha gente va a pensar, ¿un sacerdote comprando esclavos? Pues, verdaderamente, sí o no. En primer lugar, este era una persona que el sacerdote había traído a su casa. Si esta persona debía dinero, el sacerdote pagaba aquel dinero, y entonces esta persona se sentía comprometida a servir al Señor, a su Señor, que en este caso era el sacerdote, porque él lo había rescatado, y así el que había sido esclavo y el sacerdote firmaban un contrato, tenemos que notar que este siervo, con todo el que había sido comprado como siervo, se le tenía que tratar como miembro de la familia. Este sacerdote había comprado o había pagado lo que debía a esta persona y lo traía a su casa, así que ahora él podía comer igual que los nacidos de su casa. Así que el Señor está diciendo que tenemos que tratar al esclavo como a los nacidos en tu casa. En otras palabras, tienes que tratarlo como miembro de tu familia. De esta forma Dios estaba proveyendo para él. Verso 12. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. ¿Qué quiere decir cuando dice varón extraño? Uno que no fuera de la descendencia del sacerdote o esclavo. Verso 13. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se le hubieran vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño comerá de él. Tenemos que notar que esta porción de sacrificios que la gente traía al tabernáculo, porque de ahí el sacerdote llevaba para su sustento, llevaba carne de los animales que se sacrificaban en el templo. Entonces, verso 14 dice, y el que por hierro comiere, o sea que equivocadamente comiere cosa sagrada, añadiría a ella una quinta parte de la, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Este quiere decir que si alguna persona de la familia del sacerdote venía y por equivocación comía, tenía que restituirla. Verso 14, no profanarán pues las cosas sagradas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, para las pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Ahora, vamos a ver lo que dice el verso 24, dice las condiciones para el sacrificio que se ofrecieron o se ofrecían. En el verso 24 dice, no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, sagrados o cortados, ni envueltos, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Aquí Dios está específicamente explicando lo que Dios prescribe. Esto nos lleva a un hermoso principio y lo vamos a reducir lo que es este principio que dice, este es un principio trascendente que debemos de reconocer y entender. La adoración y alabanza que Dios acepta es la alabanza y adoración que Dios prescribe. Eso es. La adoración que Dios acepta y que es aceptable a Dios y la adoración solamente que Dios ha prescrito. Si una persona no puede decir, yo me imagino que Dios, yo creo que Dios es o hace o quiere, es esto o aquello. Y yo creo y yo pienso que Dios es misericordioso por esto o por aquello. Yo te digo, entiende, tú no puedes escoger qué es lo que tú deseas o piensas. Tú no eres Dios, solamente Dios que tiene todo poder y Dios ha creado todas las cosas. Te puede decir, yo soy Jehová, yo te he creado y esto es lo que yo pido de ti. Ese es lo que Dios prescribe. La adoración que Dios acepta es la única adoración que Dios prescribe. En el Antiguo Testamento vemos este principio, igual que en el Nuevo Testamento. Recordamos que cuando Jesús hablaba con la samaritana, le dijo, la hora viene y ahora es cuando Dios busca a los verdaderos adoradores. El Padre continúa buscando los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Este es un mensaje hermoso, que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Continuamos con el verso 17 de Levítico 22. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en paga de su voto o como ofrenda voluntaria ofrecidas en holocaustos a Jehová, para que sea aceptado, ofreciere macho sin defecto de entre el ganado vacuno y de entre los corderos o de entre las cabras, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio de ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de las vacas o de las ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, ciego, partiquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o rojoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Está bien claro lo que Dios reclama, porque esto es para el Señor. Así que él no debía de haber deformidades naturales, ni ningún tipo de huesos quebrados, ninguna falta, algo visible o invisible. Así que, ya que fuera becerro, cordero o cabra, si estaba patiquebrado, sería una oferta, pero Dios no lo aceptará. No debes de ofrecer a Jehová animal desfigurado, despreciado, no le ofrecerás en tu tierra. Verso 23 dice: buey o carnero que tenga de más o de manos pondréis ofrecer ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra se ofrecerán. Así que los rabinos explicaban estos versos de que lo que se ofrecía a Jehová tenía que ser todo perfecto. Aún la madera que se usaba para el fuego no debía de tener gusanos. Todo tenía que ser de lo mejor, porque Dios requería lo mejor. No debía de haber animales patiquebrados ni defectuosos en ninguna forma. El último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, ustedes reconocen. El último libro del Antiguo Testamento se llama Malaquías. En este libro de Malaquías, vamos a leer en el capítulo 3. Busquen el libro de Malaquías, capítulo 3, para ver lo que el Señor les dijo en el verso 6 en adelante. Los hijos de Israel ya estaban fallando al mandato que Dios le dijo acá en Levíticos 21 y 22. Dice el padre, verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. La mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe o tu gobernador. ¿Acaso lo va a recibir? ¿Se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Para cuando Malaquías escribió aquí y profetizó, los hijos de Israel habían regresado de la cautividad de Babilonia, habían pasado algunos años, la vida les había pasado, estaban muy contentos, se sentían muy contentos. ¿Pero qué hacían? Estas gentes estaban viviendo muy lejos de la voluntad de Dios y creían que lo estaban adorando. No presentaban las cosas limpias y sagradas, sino que traían el animal ciego, patiquebrado, porque decían, como quiera va a ser quemado, ¿qué diferencia hay? Estaban haciendo lo que Dios les ordenó en el Antiguo Testamento, como Dios les prescribió. Dice que presentaban una forma de que adoraban a Dios, pero en verdad estaban despreciando, porque estaban ofreciendo. Decían, aquí tenemos este corderito que se le quebró la patita o está medio ciego. Vamos a llevarlo para ofrecerlo de sacrificio en el altar. A cabo, Dios lo creó, es de Dios. ¿Acaso eso es diferencia de lo que en nuestros días se oye que algunas parejas se dicen, mira, ese piano está quebrado, el mueble está medio quebrado, ya ni lo usamos, vamos a regalárselo a la iglesia? Yo te digo, ten cuidado, eso no está bien, porque no debe de ser así. Dices tú, tenemos aquí esta ropa vieja, arrumbada, ¿por qué no se la damos a este amigo que necesita ropa? ¿Por qué no le compras ropa nueva si es que quieres hacer sentir bien a tu amigo? Los rabinos judíos tenían un dicho que decía, cuando haces algo y algo para Dios, algún regalo que le vas a dar a los pobres, a los necesitados, tienes que y debes darle lo mejor. ¿Cómo me gustaría que esa fuera una tradición cristiana? Vamos a darle a Dios lo mejor en nuestra adoración, nuestra alabanza, lo mejor de lo que Dios nos ha dado. Porque como dijo en Malaquías 3, ¿le vas a ofrecer esto a tu gobernador? Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer nuestro reporte de impuestos? ¿Qué hacemos? Presentamos todo con todo el detalle más menor. ¿Hacemos lo mismo cuando le presentamos al Señor las ofrendas? ¿Hacemos lo mismo? ¿Le presentamos lo mejor? Debía de ser así. Continuamos leyendo en Levítico 22, 25. Ni de mano del extranjero tomaréis estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Les quiero explicar, antes que continuemos aquí en el estudio de esta tarde, contentos. No se trata de la cantidad que le vas a dar al Señor, no se trata de la cantidad, sino de la disponibilidad. Lo das de corazón. Lo hemos oído muchas veces. Voy a definir qué quiere decir cuando das de corazón. Cuando tú das de corazón, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, para cuando tú das algo al Señor, te tiene que costar, te tiene que doler un poco, tiene que ser así. Cuando el rey David buscó terreno para construir el templo, fue a donde encontró aquel terreno y le preguntó al dueño, que se llamaba Arruná, le dijo, he deseado edificar templo al Señor, así que necesito comprar este terreno. Aquel hombre le dice, David, es para el Señor, te lo regalo, no tienes que comprarlo, te lo regalo, es para el Señor, quédate con él, úsalo. Y David le dijo, no presentaré sacrificio al Señor si no me cuesta nada. Es lo que contestó el rey David. Tengo que sentir dolor, me tiene que doler, tengo que sentir el dolor de lo que yo le doy al Señor, es parte de, por eso se le llama sacrificio a Jehová. En el Nuevo Testamento ya no es específica tanto, pero Pablo escribió y dijo que no demos por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, es lo que escribió Pablo. Lo damos de corazón, así que debe de ser un sacrificio de nuestra propia vida que refleja que estamos dispuestos a sacrificar. Verso 26 continúa diciendo, y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere 7 días, estará mamando de su madre. Mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda, después de sacrificio encendido a Jehová. Aquí podemos ver la ternura que hay en el corazón de Dios para los animales, ya sea que sea una cabra o una vaca, dice verso 26, y sea vaca o oveja, no degollaréis madre e hijo el mismo día a ella y a su hijo. Cuando ofreciereis sacrificios de acción de gracias a Jehová, los sacrificaréis de manera que sea aceptable. Recordamos que en el Éxodo dijo que no debes de sacrificar y presentar al cabrito en la leche de su madre. Esta ley la vemos en Deuteronomio como ley, se explica claramente. Esto quiere decir que debes de reconocer la ley de Dios, como en Deuteronomio 22 dice, no debes de llevarte a la pájara con sus polluelos. Este es un hermoso retrato, un hermoso recordatorio de que debemos de ser buenos representantes de lo que Dios ha creado. Así que cuando venimos a entender si debemos de proteger nuestro ambiente, ese es un don que Dios nos ha dado, es un regalo que Dios nos da. Debemos de cuidarlo, pero no tenemos que adorarlo. Ni yo veo que hay personas que dicen que debemos de respetar tu madre, la naturaleza. Yo te digo, la naturaleza no es mi madre. Yo tengo a un Dios por padre, y Dios como padre, y yo su hijo, me ha dado la naturaleza para que la disfrutemos. Por eso es que tenemos que cuidar. Y continuamos en el verso 29. Cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. No porque tienes que hacerlo, sino porque te gozas en presentar sacrificio, te gozas en traer regalos a la iglesia. Debes de hacerlo con gusto. Jesús vino y ofreció su propio cuerpo, su propia vida, no porque tenía que, sino porque Él deseaba. Tú dirás, ¿Jesús lo deseaba? Sí, Jesús lo deseaba. El libro de Hebreos nos dice que por el gozo que Jesús veía el futuro, aceptó la cruz sin avergonzarse. Jesús entregó su vida voluntariamente por ti y por mí. Nadie le quitó la vida a Jesús. Jesús entregó su vida voluntariamente y la volvió a tomar. Verso 30. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. No profanaréis mi santo nombre. Detengámonos aquí que dice, y no profanaréis mi santo nombre. Te preguntas, ¿qué será? ¿Qué quiere decir esto con que no profanaréis? Los judíos llamaban este verso 32 la Biblia concentrada, porque vemos que es una advertencia acerca de profanar a Jehová. Y Dios nos anima a honrar a Dios. Dice, no profanéis mi santo nombre. Helul Hashem en hebreo. Helul Hashem. Pero sí podría ser Kedush Hashem. O sea, santificarte para que Dios sea santificado. Yo soy Jehová que te santifico. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os he santificado, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro yo Jehová, ser vuestro Dios yo Jehová. Piensen en la profundidad de estas palabras que Dios le dio a Moisés. Si estuviéramos a este tiempo y que estos dos, tres textos gobernaran nuestra vida. Si vas a buscar un principio para tu vida, yo les voy a explicar el principio que debes de entender, para que no solamente estés pensando en qué es lo que lo que puede deshonrar la reputación de Dios. ¿Quieres saber qué es lo que vas a hacer para que no destituyas o deshonres la reputación de Dios? Pablo explicó en el libro de Filipenses, para que yo pueda glorificar a Dios mi Señor, ya sea con mi cuerpo ya sea vivo o muerto. Entonces te preguntarás tú, ¿cómo vas a, puedes glorificar a Dios en tu cuerpo o con tu corazón? ¿Cómo puedes presentarte y agradar a Dios simplemente? Para la mayoría de las personas ven a Dios muy distante, muy lejos, pero tú has nacido de nuevo y vienes a la iglesia y le muestras con tu vida lo hermoso que es Dios. Ahora los incrédulos te ven contento, alegre a ti, y con esto tú estás extendiendo la reputación de Dios para la gloria de Dios, y de esta forma no deshonras la reputación de Dios. El mismo principio cuando Dios hablaba de que somos para Dios un olor fragante. ¿Olor fragante? ¡Qué hermoso concepto! Imagínate cuando una persona que está bien limpia se te arrima y se ha puesto un perfume muy fragante, te gozas, te sientes contento. Así se siente Dios cuando tú te arrimas a Dios como una... Cuando te arrimas a Dios de la forma que Dios ha prescrito, eres para Dios una suave aroma. Así que eres para Dios fragancia y aroma. Voy a concluir con un dicho de los rabinos que decía, los judíos deben de recordar que la gloria de Dios es sustituida por el cuidado que Dios tiene por nosotros. Porque si un judío avergüenza a Dios, avergüenza toda la nación. También en nuestros días, cuando un cristiano se porta mal, avergüenza toda la iglesia. Cuando uno sufre, todos sufremos y deshonramos o ponemos en peligro la reputación de Dios. Así que tenemos que honrar a Dios cuando tú llevas la fragancia de Dios con tu presencia, con tu hermosa personalidad, como que estás sirviendo a Dios. Vamos a la presencia de Dios para darle gracias. Padre Santo, te damos gracias por estas leyes antiguas que tenemos que recordar. Que era el rey, que era el reglamento que tú diste a los judíos, porque los judíos a este tiempo no tenían rey y se comportaban como tales. A la misma vez, Padre Santo, estamos viendo en el pacto nuevo, en el Nuevo Testamento, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Como en aquellos días tú requerías el sumo sacerdote, en nuestros días vino Jesús y tomó el lugar de sumo sacerdote y se ofreció voluntariamente por todos nosotros para que vengamos a ser una nación santa. Somos un sacrificio de alabanza para ti, Padre Santo. En Jesús, en Cristo, nos presentamos como un sacrificio aceptable a ti, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes para poder honrarte con nuestro estilo de vida, Padre Santo. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.